Bueno, vamos a retomar nuestro ciclo aquí en Fuentes Confiables de AGESIC, amigas y amigos, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, que hemos estado conversando en varias oportunidades con ustedes a propósito de todo lo que significa la modernización, el Estado, el nuevo Estado que se plantea y del cual hay que aprender a utilizarlo, ¿no?, en beneficio propio. Y esta mañana estamos con el director del Área de Seguridad de la Información de AGESIC, el ingeniero Santiago Paz. Santiago, es un gusto saludarte, bienvenido.
El gusto es mío, muchas gracias por la invitación.
Muchos años que nos conocemos y es un placer tenerte por aquí para hablar de un tema tan importante como es el de la seguridad de la información de AGESIC. Bueno, ¿y cómo te lleva? Es un trabajo de 24 horas, ¿no? Hablando de ciberseguridad.
Sí, es un trabajo muy lindo. Me gusta decirlo, los plomeros de la informática, donde estamos atrás y mientras hagamos todo bien, no pasa nada. Cuando hacemos algo mal, se nota y se nota mucho.
Por supuesto. Sí, el tema es que nadie se dé cuenta que estás trabajando.
Exactamente. Ese es el secreto. No, realmente es... hace mucho tiempo que estamos en esto. De hecho, sí. Uruguay fue de los primeros países que empezó a trabajar en esto. Hace 10 años que estamos trabajando en esto. Cuando empezamos en Latinoamérica, estaba Brasil y Argentina, que llegué a alguna iniciativa en Chile. Eso nos permitió posicionarnos bien en la región y trabajando en una estrategia en distintas líneas de trabajo, en lo que tiene que ver con desarrollo de marco institucional, marco legal, desarrollar infraestructura y técnicas, cooperación internacional, desarrollo de capacidades, que a lo largo del tiempo fuimos cambiando el énfasis, ¿no? Al principio había mucho de sensibilizar, lograr hacer entender que esto era un tema importante, desarrollar capacidades institucionales, quién está a cargo de qué, cómo funciona esto. Entrenamiento, me acuerdo en el año 2009 teníamos unos ciclos de entrenamiento donde todos los meses entrenábamos entre 80 y 100 personas en temas de ciberseguridad, contraíamos gente del exterior para entrenar. Luego viene la parte de cooperación, poder generar una red, poder generar un ecosistema. En ciberseguridad es imposible que una sola institución se encargue de todo. Hay que lograr una cooperación tanto dentro del gobierno como del sector privado, como la academia, generar un ecosistema que nos permita trabajar en eso. Y hoy el tema es la capacidad operativa.
Está. ¿Y cuando decís capacidad operativa, de qué estamos hablando?
Hay, por ejemplo, hubo tres estudios que se hicieron sobre las capacidades de ciberseguridad en la región. Hay dos de ellos que los hizo la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, y otro lo hicieron OEIBID, donde en la región, en Latinoamérica, Uruguay, Brasil y México están liderando sistemáticamente las iniciativas de ciberseguridad. Pero yo de estos estudios marco, siempre hago énfasis en dos puntos. Uno es la regionalidad. Es decir, en ciberseguridad, en temas de Internet, la regionalidad es totalmente intrascendente. Ser buenos en Latinoamérica es intrascendente porque realmente hay que ser buenos en el mundo, ¿no?
Claro,
porque los atacantes, no hay fronteras geográficas en este tema, entonces es un tema importante. Uruguay pasó a integrar un grupo que es el Digital 7, que es un grupo muy importante a nivel mundial, de los 7 países más desarrollados en términos digitales. Ahí está Uruguay. Está Uruguay junto con Israel, Nueva Zelanda, Estonia, Canadá, Reino Unido, y me estoy olvidando de alguno, pero digamos, realmente es un orgullo para nosotros estar formando parte de esos grupos, pero es un desafío también porque, bueno, tenemos que empezar a jugar en esas ligas y sentirnos preparados para eso. Y después está el punto de lo que es capacidad operativa, y es la reflexión de qué miden estos estudios. Cuando estos estudios miden, en general en la región se mide la potencialidad de un país de tener capacidades en ciberseguridad. Y a mí me gusta hacer la analogía, sería como medir a las selecciones de fútbol de Latinoamérica, solamente por cuánto tiempo entrenan los jugadores, cómo se alimentan, pero no cómo juegan al fútbol. Y hoy el tema de ciberseguridad es capacidad operativa, es realmente cuántos incidentes se procesan, cómo se procesan, qué capacidad tenemos para prevenir o para mitigar un incidente cuando ocurre. Hace 2 años creamos un centro de operaciones de ciberseguridad que trabaja todos los días del año, feriados, fines de semana, todas las horas del año, está 24/7, hay gente que está monitoreando, se procesan cerca de 130 millones de eventos al día, y ese procesamiento de información se saca lo que nosotros conocemos como ofensas, donde decimos, bueno, si todos estos eventos ocurrieron, es muy posible que estemos ante un ataque. Esa ofensa se procesa, hay un analista que procesa esa ofensa, y si determina que estamos ante un incidente, se le pasa al equipo para que trabaje sobre ese incidente.
¿Esto se procesa en cuestión de minutos, horas? Es
tiempo real.
Tiempo real.
Es en tiempo real. Es nosotros, el número ese son 1.500 eventos por segundo que estamos procesando. Y nuestra expectativa es subirlo entre a unos 4.000, 5.000 en el corto plazo.
Pero cuando me decís 1.500 eventos por segundo, ¿de qué estamos hablando,
por ejemplo? Ahí va, ¿qué son los eventos? Nosotros, hoy la ciberseguridad a nivel mundial, no es solamente el caso de Uruguay, se basa en nosotros colectamos información de dispositivos de ciberseguridad. Uh-huh. Hay un firewall que dice, acá veo una dirección de internet que está teniendo determinada actividad sospechosa.
Claro. Nosotros
colectamos ese evento. Por otro lado, tenemos un software, un antivirus, que nos puede decir, bueno, estoy viendo este archivo que parecería ser un virus. Y uh-huh. otro dispositivo, con toda esa información, se correlaciona y se dice, bueno, ante todos estos eventos, podríamos estar ante un incidente de ciberseguridad. Y se le pasa a un equipo para que procese y se dé cuenta si es un evento o no. Hay muchos, lo que se llama falso positivo, que es, en términos futbolísticos de nuevo, nos fuimos a la mague. Todo parecía que era, pero no era.
Sí.
Eso requiere capacidad operativa, eso requiere horas hombre, requiere mucho trabajo para poder justamente detectar dónde hay un incidente. Hoy, el año pasado terminamos con unos 1.700 incidentes, este año vamos a estar en un poco más de incidentes en el año. Que el tema es, los incidentes, los atacantes no quieren ser descubiertos.
Sí.
Entonces, que no haya incidentes no significa que no estemos procesando incidentes, uh-huh. no significa que no los haya.
Claro.
Es, no nos dimos cuenta. Uh-huh. Y es el peor de los escenarios.
Uh-huh.
Entonces, el trabajo está en poder bucear en toda esa información y descubrir cuando estamos ante un atacante y ahí poder procesar.
Y poder procesar. Ahora, yo te pregunto al revés. Si ustedes no estuvieran, ¿qué pasaría? Por ejemplo, en la práctica, el oyente está escuchando y por ahí no nos entiende mucho. No quiero subestimar a nadie porque me he llevado tremendas sorpresas, ¿no? De respuestas de los oyentes con respecto a este tema. Pero si no estuvieran ustedes procesando, ¿qué podría ocurrir en la práctica? Cuando estamos hablando de AGESIC, ni más ni menos, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo no voy a responderte la pregunta, pero no te la voy a responder con AGESIC. Te la voy a responder con Dermete, con otras agencias internacionales.
Sí.
Y la noticia que salió ayer, por ejemplo, en los diarios.
Exactamente, sí.
De un anuncio que hizo el FBI sobre reiniciar.
Los routers.
Los routers. Y en realidad, si uno mira más para atrás, el 16 de abril hubo otro anuncio que hizo la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos en conjunto con la Agencia de Ciberseguridad del Reino Unido respecto a determinadas actividades que se estaban detectando en Internet. Básicamente este virus era un virus que se instalaba en los routers y permitía al atacante robar información.
Uh-huh.
El tema es que se hacía de forma silenciosa y que estas agencias en conjunto con...
O sea, yo ni me entero que tengo eso adentro de mi
computadora. Ni te enteras que está pasando, el comportamiento del sistema
es normal, no hay nada raro,
no pasa nada. Pero hay un atacante que tiene control sobre el sistema. En el caso de... no quiero entregar, pero es... Una de las cosas que permitía este malware era formar parte de una red de bots que se conoce como Mirai, que se llamó Mirai, que básicamente es un atacante tenía control de millones y millones de dispositivos de tribus en el mundo y hace 2 años, en un momento hizo un ataque sobre una empresa llamada DNS, donde sacó de servicio una compañía donde se vio afectado Twitter y una cantidad, porque tenía control de los equipos. ¿Cuál es el trabajo este de los plomeros? Es estar mirando dónde están los atacantes. Partimos de la base que el atacante está.
Atacante silencioso, además.
Atacante silencioso. Claro. Es poder identificarlo y poder tomar medidas, darlo de baja, diseñar una solución para el tema o alertar a los usuarios, como hizo el FBI en el día de ayer para reiniciar.
Uh-huh.
Entonces, el trabajo es ese. Cuando uno... El atacante silencioso va a estar ahí, va a estar intentando robar números de tarjeta de crédito, va a estar intentando... robar contraseñas, va a estar, hoy está de moda, procesando, minando bitcoins, digamos, es usando procesamiento de las computadoras para otros propósitos, y eventualmente tomando control de las máquinas para determinados ataques específicos. Ese trabajo es un trabajo de detección que es sumamente importante, que, como respondí, hay grandes agencias que realmente hacen un trabajo súper intenso, nosotros aspiramos en algún momento a tener ese nivel, pero sí, siendo puntualmente la pregunta, y sí, si AGESIC no hubiera estado trabajando y el año pasado hubiéramos tenido 1.700 incidentes en los cuales el impacto hubiera sido mucho más grande.
Claro, paralización de
sistemas o robo de información.
Robo de información.
Exacto.
Claro. Sí, recientemente hemos tenido, para tener un ejemplo más claro y en otro orden, esta sustitución de ¿cómo llamarlo? que pasó con el Banco Republicano, que aparecieron portales que robaban información y se llevaron algo de dinero a la gente, ¿no?
Los casos de phishing, exactamente.
Sí.
Eso representa, el año pasado fue como 40 y algo por ciento de la cantidad de incidentes, creo que eran algo así como 600 incidentes que se procesaron,
venían
de phishing particularmente.
Por este lado, ¿no?
Y eso pasa todos los días. Realmente la perspectiva que hay es cada vez va a ser más hostil, es decir, la amenaza no va a reducirse porque es fácil y es barato poder desarrollar ataques en Internet. Y sobre todo tiene la ventaja de que es muy difícil ocultar quién lo hizo, llegar a determinar finalmente quién lo hizo. Entonces, la perspectiva es de aumento significativo en los ataques, es decir, trabajo vamos a tener y cada vez más. Y hoy en nuestra agenda lo que nos preocupa es esa capacidad operativa. Realmente es decir, cómo tenemos la capacidad de procesar información en tiempo real, en grandes volúmenes, para poder identificar atacantes. Ese es uno de los problemas. Y como colorario de eso aparece otra situación que nos preocupa y que estamos trabajando en eso, es de dónde vamos a sacar a las personas para trabajar y procesar esa información.
Bueno, ahí tenemos un dato clave, ¿no?
Ese es un tema...
¿Pero no hay formación en Uruguay o
hay
no es
formación,
suficiente?
Estamos trabajando actualmente con una consultora israelí, que de hecho hace dos semanas estuvo acá entrevistándose con distintas empresas y universidades. Y ahí en efecto es... todavía las empresas todavía no están tomando... No tienen la conciencia suficiente para invertir en estos temas. Entonces no existen puestos de trabajo definidos concretos en eso. Y ahí yo siempre hago énfasis en un punto, es, y creo que el ejemplo es, si mañana nos dieran miles de millones de dólares y dijéramos, ahora quiero ciberseguridad, no lo podríamos hacer, porque no tenemos la gente preparada, porque no tenemos la infraestructura disponible.
¿Es un tema de la academia también?
Es un tema de la academia, es un tema de las empresas, es un tema de la del tiempo de conciencia que toma esto. Cuando uno dice yo quiero trabajar en ciberseguridad, habitualmente es después que le pasó algo malo.
Claro,
dice, bueno, a partir de hoy voy a trabajar
en ciberseguridad. No puedo dejar con mi sentido común, no me permite decirte este razonamiento. Vos estás hablando de tener fuerzas armadas, ¿no? De una forma, en términos de ciberseguridad.
No.
Me refiero a la preparación de gente preparada adecuadamente para ciberseguridad.
Claro, en su momento, son industrias, en su momento fue Internet. Capaz que en los años 90 decíamos, hay algo que se viene que va a ser Internet, que esto va a ser un tema del futuro, hay que formar gente. Ahí aparecieron ingenieros en telecomunicaciones, de hecho yo soy uno de ellos. Apareció toda una cantidad de gente formada en ese sentido, pero en los 90 Internet en Uruguay no era, se discaban los modems, no era nada. Sin embargo, con el tiempo esa industria creció y hoy realmente Uruguay, de hecho, mira, el 22 Uruguay lidera como países preparados en la parte digital de vuelta a la región, en un estudio que hizo Cisco y Gartner. Y hoy estamos en ese lugar. Y algo parecido tenemos que hacer acá. Tenemos que mostrar, bueno, esto es una industria creciente, no hay manera de que se reduzca. Y es una industria que desde que tengamos la gente hasta que podamos tener capacidades operativas, iba a tomar unos años. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar ahora y no esperar a tener el incidente, vernos afectados económicamente o lo que sea, para decir ahora invierto.
Claro, claro.
Yo creo que en otros países uno ve y tener una persona que se dedica pura y exclusivamente en una empresa a ciberseguridad es natural.
Y acá todavía no se da natural.
Todavía eso no se da natural. Hay pocas empresas que están invirtiendo específicamente en eso. Por lo tanto, al no haber plazas de trabajo tan concretas, a los estudiantes también les cuesta elegir esas carreras. Es decir, bueno, si tengo que elegir entre...
Te preguntaba por la academia hoy, ¿no?
Claro, si tengo que elegir entre estudiar ciberseguridad o estudiar computación para hacer una app y hacerme millonario como la Facebook.
Sí.
Y bueno, y normalmente tienden a elegir carreras orientadas a computación, a desarrollo de aplicaciones móviles. Ese es el motivador más fuerte. El planteo, o lo que a nosotros nos preocupa, es cómo podemos hacer para que motivar a los estudiantes a que estudien eso y tener dentro de unos años materia prima, digamos, gente muy preparada, que de hecho no quiero decir que la gente de hoy no esté preparada, lo que digo es que son muy pocos.
Sí.
El problema es que tiene que haber mucha más cantidad para permitir.
El mensaje está claro, me parece.
Invadir el mercado de gente especialista en
¿Y tú crees que todas las empresas deberían tener una persona que los asesore en ciberseguridad?
Yo creo que
vamos
sí.
Camino. A,
sí, yo creo que vamos sí. Yo camino. Creo que sí. Las instituciones financieras en general lo tienen porque son las que históricamente se vieron más afectadas. Pero creo que hoy día. Y si uno mira los incidentes, el incidente de Sony en Estados Unidos. Empresas que uno podría decir, ¿y Sony? Bueno, sí, tendrían que tener. Los laboratorios tienen que tener. Hay los sectores críticos, quizás una empresa, una pyme, una panadería, y capaz que no es, ahí no, la inversión no es tan fácil de ver. Uh-huh. Pero cuando hablamos de organizaciones más grandes, creo que sí. Y que si uno mira en otros países, sobre todo en Norteamérica, Europa, algunas regiones de Asia, es algo natural. Claro. Es natural contratar como uno contrata al gerente de sistemas, o al, tiene un gerente de ciberseguridad que está enfocado en trabajar en esos temas.
Uh-huh. ¿El Estado es vanguardia en todo esto, en Uruguay?
Nosotros desde el Estado lo que buscamos es liderar este ecosistema. Sí. ¿No? De alguna manera es, por ejemplo, en términos como puede ser invertir en generosos, hay una cosa que se llama hackeo ético. El hackeo ético básicamente es cuando uno contrata a un hacker, a una empresa especializada, para que le pruebe sus sistemas para ver si tiene vulnerabilidades o no.
Ajá.
Ese tipo de contrataciones no se daban muy a menudo. Y como no se daban muy a menudo en un mercado como Uruguay, que es muy chico, generaba que tampoco había muchos proveedores de ese servicio, y estamos en ese bloqueo de, bueno, no tengo oferta, no hay demanda. Nosotros, a raíz del programa Trámites en Línea de AGESIC, hicimos contrataciones muy grandes, te diré que las más grandes de la historia que ha habido en esa uh-huh. materia en particular, y con eso lo que logramos fue hacer crecer una cantidad de empresas que proveen ese servicio y hoy están disponibles.
Sí.
De hecho, el siguiente paso que estamos dando es, hay un instrumento de compras públicas que se llaman convenios marco, donde permiten que el Estado haga preevaluaciones de empresas, de proveedores de servicios o de bienes, y luego que están preevaluados y precategorizados, es posible que el Estado los compre en compra directa de esa lista. Uh-huh. Y lo estamos haciendo, por ejemplo, para Ethical Hacking. Lo estamos haciendo también para remediación de incidentes de ciberseguridad. Es generar un instrumento que permita que sea fácil el proceso de compra de ese tipo de servicios. Esto que hace, por supuesto, hace que el mercado ve que claramente va a haber más demanda y aumenta la oferta, y eso es lo que nosotros llamamos desarrollar el ecosistema, es hacer crecer la industria en ese sentido.
Uh-huh. Santiago, se nos fue el tiempo, lamentablemente, y ha sido un placer escucharte y tomar conciencia de esto, ¿no? Porque eso que tú digas, que sería bueno que las empresas lo piensen, falta conciencia de todo lo que puede ocurrir, ¿no? Falta concientización. Sí, seguimos pensando, a mí no le pasa a los demás. No,
claro, yo creo que la conciencia existe, en el sentido que a cualquier profesor, si uno le pregunta, ay, los ciberataques, sí, lo viene el diario. Ahora, bueno, ¿estás dispuesto a invertir para evitar que te ocurra? Y lo que nos está faltando es el pasito del dicho al hecho. Creo que hay que invertir, y ahí es donde hay que empezar a trabajar.
Y no esperaba que nos roben los datos.
Exacto, no esperaba tener un problema para salir corriendo y...
Disculpame que te pregunte esto al final, pero ¿hay que apagar o no el router? Por esto que se corrió la bola a nivel global.
Sí, hay, mira...
Yo me encontré con los diálogos más insólitos. ¿Y qué hago con el celular? ¿Y qué hago con esto? ¿Y qué hago con lo otro? Ante el miedo que fue algo grave.
Yo no recuerdo exactamente el nombre de la página web en este momento, pero básicamente hay Cisco hizo una investigación y determinó que hay determinados routers de determinadas marcas y determinados modelos que está confirmado que eran vulnerables a
ellos. Que eran vulnerables. Sí.
Más allá del reinicio, ¿no? Lo que siempre es importante es tener el software actualizado al router. Si uno entra a la página web del routercito de la casa, siempre tiene una opción que es actualizar software. Uh-huh. Si uno tiene el software actualizado, el equipo no es vulnerable. Eso habría que hacerlo como práctica para prevenir que ocurra. Si en mi caso particular, el equipo de mi casa cae en esa lista, y yo haría, no apagar y prenderlo, es un reset a fábrica y una opción con el botoncito normalmente que se le pone a la lapicera y se reset a fábrica, lo actualizaría y empezaría de nuevo, porque sí, me toma media hora hacerlo, 40 minutos, y previene que el día de mañana
toda tu casa esté en problemas.
Exactamente.
Santiago, fue un gusto.
Por favor, realmente. El gusto es mío.
Nos vamos, son las 10 de la mañana, empieza de taquito. Hasta mañana, que lo pasen muy bien.
Presentó República FAB.